Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando San Pedro escribe sus dos cartas, es ya anciano. Y en una de sus cartas escribe algo que parece que va dirigido especialmente a nosotros, a los que vendríamos después. Les dice así, y nos dice así: no habéis visto a Jesucristo y lo amáis. No lo veis y creéis en él. Y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de vuestra fe, vuestra propia salvación. Está dicho por nosotros, porque Simón Pedro vio a Jesucristo con sus ojos, lo vio en carne mortal y lo vio después en carne gloriosa, resucitado. Pero por eso nos mira como con, incluso voy a decir con admiración, diciendo: ¿y vosotros que no lo habéis visto y sin embargo lo amáis? Porque es verdad, no es fácil amar sin haber visto, amar sin mirar. Nos consuelan mucho, desde luego, las imágenes y los crucifijos. Y desde luego nos consuela mucho también la Sagrada Hostia, que sabemos que es su cuerpo, aunque está vedado a nuestros ojos, pero no a nuestra fe. Pero no es fácil amar sin mirar el rostro del ser amado de frente. Y eso San Pedro lo tuvo que experimentar también después de la resurrección del Señor, porque el Señor se apareció el mismo domingo de resurrección y desde luego les mostró su rostro, comió con ellos, pero ya no era igual, ya no estaba con ellos todo el día como había estado durante 3 años. Y pasaban muchos días y no volvían a ver al Señor. Y no le resultaba nada fácil acostumbrarse a eso y la fe incluso se tambaleaba. En la escena que nos trae hoy San Juan, vemos a unos apóstoles desanimados. Llevan muchos días sin ver al Señor. 10, 20, 30, no lo sabemos. Y no se han acostumbrado a eso. Y entonces el ánimo se les viene abajo y la fe se debilita y se tambalea. Nos cuenta que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los Zebedeos, él mismo estaba allí, era uno de los Zebedeos, y otros dos discípulos suyos. Están a la orilla del lago prácticamente sentados y de repente habla Simón Pedro y dice: me voy a pescar. Qué cosa más triste. Ya estamos tomando el camino de los de Emaús. Bueno, yo me lo imagino siempre, perdonad mi imaginación, pero yo estoy rezando y digo las cosas como las veo, no me hagáis mucho caso en eso, pero yo siempre me he imaginado esta escena, a los apóstoles ahí en un corro, en la orilla del lago, y a Simón Pedro con una pajita entre los dientes, ya de puro aburrimiento, y de repente que se levanta, se quita la pajita de los dientes y dice: me voy a pescar. ¡Hala! Ya está, como diciendo, esto no ha funcionado, voy a retomar mi vida anterior, voy a volver otra vez a lo que hacía antes de conocer al Señor. Pero ¿no te había dicho el Señor que ya no ibas a pescar peces, que ibas a pescar hombres? ¿Qué haces que te vuelves a los peces? Estás depre, estás tristón. Como diciendo, bueno, fue muy bonito, ya está, pero si le has visto resucitado, Simoncete. Le puede el desaliento. Voy a pescar. Me vuelvo otra vez a lo de antes. Venga, a ver si no me han caducado los yogures, a ver si todavía el precio del pescado me da para sobrevivir y nada. Y a ver mi suegra, pues, llevo tanto tiempo sin verla que igual ha cogido ya el Alzheimer, así que le faltó poco para decir, me vuelvo con mi suegra, a ver cómo está. Lo malo es eso, desde luego, pero hay algo peor. Y es que los otros apóstoles, escuchando a Simón Pedro, que era el príncipe de los apóstoles, el primero entre ellos, decir eso, pues le dicen, venga, vamos también nosotros contigo. ¿Veis la mala influencia? Cuando una persona tiene que hacer cabeza, cuando una persona tiene que ser ejemplo y tiene que ser pastor de otros, un comentario negativo, un mal ejemplo, puede hacer un daño enorme. Y os lo digo a los padres, a los catequistas, a los que tenéis amigos que no creen y se fijan en vosotros. No sabéis el daño que podéis hacer con un mal ejemplo y con un ejemplo de desaliento, como diciendo, ¡ah! Esto no funciona, esto no. Porque ellos esperan de vosotros ánimo, esperan de vosotros fuerza, esperan de vosotros alegría. Pero si os ven caer a vosotros por la pendiente del desaliento, pues es lo que les falta para echarse ellos a rodar también por esa pendiente. Y así pasó con los otros apóstoles. Venga, pues nos vamos contigo. Venga, vamos a ver si todavía quedan sardinas y ya veremos lo que hacemos con ellas. Es muy importante esto ahora que tenéis tan a mano la tentación del desaliento. Al igual que aquellos apóstoles llevaban tantos días sin ver al Señor, vosotros lleváis, muchos de vosotros, la inmensa mayoría de vosotros seguramente, lleváis muchos días sin pisar una iglesia, lleváis muchos días sin participar en la Santa Misa, lleváis muchos días sin comulgar, lleváis muchos días sin confesar, lleváis muchos días sin postraros de rodillas ante una custodia mirando el blanco de la Sagrada Hostia que tanto consuela, ¿verdad? Y podríais caer también en ese desaliento. De decir, bueno, ya está, pues tendremos que aprender a vivir sin esto. Y haríais un daño enorme a vuestras familias y a las personas que os quieren y que se miran en vosotros y que se ven reflejados en vosotros. Cierto, estáis en una situación de destierro. Pero mirad, cuando los israelitas fueron desterrados y se les privó del templo porque se les llevó cautivos a todos a Babilonia y confinados allí en Babilonia, ¿qué dijeron? Lo tenéis en el Salmo. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos apresaron nos invitaban a cantar, cantadnos un cantar de Sion, ¿cómo cantar un cántico de Sion en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Pues sí, es momento de echar de menos, pero no es momento de desesperarse, ni de desanimarse. Es momento de llorar, de no perder la nostalgia, desde luego. Mejor llorar que decir, bueno, voy a intentar vivir sin la comunión, voy a intentar vivir sin los sacramentos, voy a intentar otra vez hacer mi vida como si no hubiera sacramentos, porque ya los he perdido, ¿no? Mejor llorarlos y echar de menos. Pero mejor todavía, y ojalá lo hubiera hecho Simón Pedro, y ojalá lo hagáis vosotros, además de llorar, que es bueno, porque es señal de cariño y es el fruto de un ayuno bien llevado, pero además de eso, rezar, rezar mucho, y esperar, y llenaros de esperanza, que es lo que tenía que haber hecho Simón Pedro. Ojalá hubiera mirado al cielo y hubiera dicho, hubiera gritado, Señor, que te echamos de menos. Ven. Pero no hizo eso. Se dio la vuelta. Vosotros hacedlo. Si os asalta el desaliento, el desánimo, la nostalgia, de acuerdo, llorad, que son lágrimas buenas. Pero sobre todo rezad y esperad. Y pedidle, Señor, que te echamos de menos. Que echamos de menos tu cuerpo eucarístico. Devuélvenoslo. Y ya veréis cómo esa oración hará que este confinamiento acabe pronto. Desde luego. Bueno, pues allá va. Simón Pedro arrastrando a los demás de nuevo al lago, de nuevo a la barca, salieron y se embarcaron. Y de nuevo, como en los inicios, porque todo empezó así cuando Jesús subió a su barca hacía 3 años y le dijo, Rema mar adentro. Y Simón le dijo, hemos estado toda la noche pescando, no hemos cogido nada. Pues ahora le sucederá otra vez. Pero qué noche tan terrible, no fue como aquella, ¿no? Porque aquella noche que habían estado pescando sin conseguir nada, todavía no habían escuchado la llamada del Señor a ser pescadores de hombres, pero ahora sí. Ahora no era de noche solamente en el cielo, era de noche en sus almas. ¿Salieron? ¿Y qué pensáis? ¿Que cogieron un cargamento de sardinas? Nada. ¿No te acuerdas, Simón, que hace unos días, antes de padecer, cuando estaba cenando con vosotros por última vez, el Señor os dijo, sin mí no podéis hacer nada? ¿Dónde vas sin Cristo? Tú que lo has conocido. Tú que lo has amado. ¿Dónde vas sin Cristo? ¿Qué piensas? ¿Que te va a sonreír la vida? ¿Que te van a nombrar pescador del año y vas a salir en la portada de la revista de los pescadores? Del Fisher's Magazine, ¿eh? Allí con una montaña de peces. ¿Dónde vas? Sin Cristo, tú le has conocido, no puedes hacer nada sin él. A veces Dios permite, ¿eh?, cuando una persona se desalienta y dice, bueno, voy a hacer mi vida por mi cuenta, y Dios se lo permite para que se dé cuenta de que sin él no puede nada, y permite que te pegues un trompazo y otro trompazo y otro trompazo hasta que te des cuenta dónde voy yo sin el Señor. ¿Pero qué estoy haciendo? Pues sí, a veces Dios lo permite. Nos permite que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer sin Él. ¿Sabéis lo que somos capaces de hacer sin Cristo? Solamente pecar. Es lo único que puede hacer el hombre sin Dios. Pecar. Ofenderle. Y fuera de eso, nada, 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 nada. Díselo. Señor, sin ti no puedo nada. No me dejes. Y sobre todo, Señor, que no te deje yo a ti. Que no quiera yo vivir mi vida sin ti, porque tú ahora me has ocultado tu rostro. Pero que no deje yo de esperar como María Magdalena, llorando junto a la noche, mirando a la noche, esperando a que amanezca. Y no quiera yo darme la vuelta para vivir sin ti, porque sin ti no puedo nada, 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 nada. Pues así pasó toda la noche. Tristísima noche. Sin peces, sin ánimo, sin luz, sin alegría. La muerte. Casi podría decirse que gustaron el infierno aquella noche. Se hizo larga, 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 larga aquella noche. Muy larga. Pero al final, como siempre, empezó a salir el sol. Estaba ya amaneciendo, dice San Juan, cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Además de por la distancia, por lo que ya os he explicado en otro momento. Porque su rostro no era el mismo que habían visto durante aquellos años. Y aunque lo habían visto ya resucitado, no todos los que estaban allí quizá lo habían visto, o en todo caso, no lo reconocían. Y entonces Jesús, desde la orilla, les dice, muchachos, ¿os dais cuenta? Así habla una persona mayor, Así habla una persona madura, digamos, ¿no? A unos jovencitos, ¿no? Muchachos, en griego es muy bonito, paidoi, paidoi es niños, chicos, más bien habría que decir chicos, ¿no? Muchachos, ¿tenéis pescado? Ahí tenéis ya de nuevo al mendigo impenitente, al mismo que a la samaritana le dijo, dame de beber, al mismo que en la cruz dijo, tengo sed, el mismo que pasó por la tierra pidiendo una limosna de amor, y ahora todavía resucitado, estando glorioso y lleno de todas las riquezas celestiales, todavía se sitúa ante el hombre siempre por debajo, sin imponerse, sin fascinar, sin avasallar. Muchachos, ¿tenéis pescado? ¡Dadme de comer! Le contestan desde la barca, ¡no! Y entonces desde la orilla les dice Jesús, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Y en el corazón de Simón Pedro y de los apóstoles se obra una transformación. Algo por dentro les dice que tienen que hacerle caso, que tienen que obedecer. La voz del Señor no ha sonado imperativa. Es decir, no es la voz de un jefe que les da órdenes, no. Pero sus corazones se han rendido a esa voz. Ya está entrando la fe por el oído, ¿lo ves? Y entonces obedecen. Nos dice San Juan que echaron la red y ya no podían sacarla por la multitud de peces. Bendita obediencia. ¿Os dais cuenta? Por ellos mismos no habían podido pescar nada. Nada habían podido hacer, como en la primera pesca también. Habían pasado toda la noche sin pescar nada. Cuando obedecen, entonces vienen los frutos. Y piénsalo bien, ¿eh? Porque mira, si tú quieres vivir tu vida tú solo, haciendo siempre lo que te da la gana, y también incluso incluyo ahí rezando cuando te da la gana, pero sin obedecer, sin someterte a una dirección espiritual, sin someterte a un plan de vida, sin que sepas que en cada momento estás haciendo no lo que te da la gana, por piadoso que sea, sino lo que Dios quiere, porque es lo que te corresponde en ese plan de vida, lo que te corresponde según tu horario, lo que te ha dicho el director espiritual. Si vives así, llevando tu vida como tú quieres, tu vida no va a dar fruto. Pero sin embargo, cuando haces lo que Dios te pide, cuando obedeces, cuando rindes tu juicio, cuando rindes tu voluntad para hacer lo que Dios te ha pedido a través del sacerdote, o lo que te ha pedido también en ese plan de vida en el que tienes que tener tu vida ordenada, tu vida da muchos frutos. Frutos de almas, frutos espirituales y un fruto grandísimo, tu propia santificación. Porque la santidad no es otra cosa que el rendirse en obediencia y ofrecer la vida a Dios como sacrificio de obediencia. Bueno, pues Simón Pedro, los apóstoles, obedecieron. Algo les dijo por dentro que tenían que obedecer y de repente, después de una noche completamente baldía, la red se les llenó de peces. Algo empezó a alegrarse en su interior. Juan mira a lo lejos. ¿Sabéis que a Juan, en las representaciones de los cuatro evangelistas, a Juan se le representa como el águila, ¿no? El águila, una de las virtudes que tiene, por decirlo así, es la vista. El águila surca lo más alto de los cielos y desde lo más alto del cielo es capaz de ver, por ejemplo, pues a una presa que está correteando por la tierra y se lanza en picado sobre ella para cogerla entre las patas, ¿no? Así los ojos de Juan son como los ojos del águila que desde lejos se clavan en los ojos de aquel mendigo y de repente se iluminan. Es el Señor, dice. En Juan se cumple aquello que había dicho el Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. De todos los apóstoles, Juan es el más joven, es el adolescente y es también el apóstol casto, ¿sabéis? Porque en el momento, en esa etapa de la vida, de la adolescencia, que es cuando los jóvenes se enamoran, Juan se enamoró perdidamente, pero se enamoró perdidamente de Dios. Se enamoró perdidamente de Dios hecho hombre. ¿Cómo se enamora un adolescente de Cristo? Pues no es como se enamora el pichurrito de la pichurrita. No. Un adolescente se enamora de Cristo como solo de Dios se puede enamorar una criatura, ¿no? Es un enamoramiento elevado a la divina potencia. Pero es un enamoramiento de verdad, no tiene tanto de sensible, sino más bien de espiritual, pero coge todas las potencias y las eleva hasta lo más alto. Por eso a los adolescentes hay que mostrarles a Cristo, hay que hacer que se enamoren de Cristo si queremos que sean castos. No basta con decirles a los adolescentes, oye, que la lujuria es pecado, tienes que evitarlo, tienes que evitarlo, tienes que evitarlo, porque el adolescente te dice, ¿y qué me das a cambio? Y al final acaba en la lujuria. Al adolescente hay que mostrarle el rostro de Cristo, hay que mostrarle a Jesús. Ya sé que no es fácil porque tienen los ojos puestos en mil cosas, ¿no? Pero si logras que un adolescente clave sus ojos en el Señor, el adolescente se enamora como un becerro. Y de ese enamoramiento de Cristo, que es lo que le sucedió a Juan, viene la castidad. Porque él lleva el amor a una altura en la que el aire está muy limpio, muy limpio, muy limpio, ¿no? Y Juan fue así, Juan fue casto porque estaba perdidamente enamorado del Señor. Y en él se cumplió, repito, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Al lujurioso le cuesta mucho, lo tiene muy difícil para ver a Dios. Porque tiene los ojos turbios, tiene los ojos manchados. Pero el casto tiene los ojos limpios. Y por esos ojos se escapa el alma con unas luces preciosas y capta todas las luces que muestran los ojos de Cristo. Por eso es Juan el primero que lo ve y el que lo ve a distancia, por su castidad. No es la más grande de todas las virtudes, que es la caridad, pero es la virtud que permite ver a Dios, que permite que el espíritu vuele libre hacia las alturas del amor. Por eso sed castos, sed muy castos, y haced apostolado de la castidad, que es necesaria para un mundo que está enfangado en la lujuria y por tanto incapacitado para ver a Dios. Es muy difícil predicar a Jesucristo en un mundo tan sexualizado, tan sensualizado, muy difícil, porque no saben de qué hablamos. Hay que predicar mucho la castidad y vivirla con alegría y que el mundo vea que la castidad es tan alegre, tan limpia, ¿no? Pues así Juan, el apóstol casto, el apóstol enamorado, desde la distancia es capaz de clavar sus ojos en Jesús y de decir, es el Señor. Y se le ilumina el rostro cuando dice, es el Señor, desde luego. Pero claro, esta es la reacción de Juan. Juan es contemplativo. Juan recuerda a la Virgen Santísima, recuerda también a María Magdalena, la hermana de Marta, a quien le dicen, el Maestro está ahí, te llama, ¿no? La que se sentaba a los pies del Señor. Cuando Simón Pedro escucha, es el Señor, entonces sale el impulsivo, se lanza al agua. Pero ojo, que Simón Pedro ya se ha curado, Juan le ha curado a Pedro. Porque ahora Simón Pedro, que todavía no ve a Jesús, sin embargo, cree lo que oye. La fe entra por el oído, fidex es auditu, la fe viene de la predicación. A Simón Pedro le predicó Juan al oído, diciéndole, es el Señor, y Simón Pedro creyó. Y después de creer, y este tiene que ser siempre el fruto y el distintivo de la verdadera fe, se movió. Es decir, no creyó y se quedó sentado. Le dijo Marta a María, el Maestro está allí, te llama. Y se levantó. Le dijo Juan a Simón Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro entonces se movió, y se movió como él era. La persona más impulsiva del mundo y también tan enamorado, lleno de miserias, lleno de limitaciones, pero también lleno de un amor enorme, ¿eh? Y entonces nos dice San Juan que se puso la túnica porque estaba desnudo y se lanzó al agua. De repente, al darse cuenta de que era el Señor, que tenía el Señor allí, la barca le parecía una pedaleta en una playa de Benidorm. Dijo, esto que va muy despacio, esto va muy despacio, yo quiero llegar a donde está el Señor. Y entonces se lanza al agua. Curioso esto, ¿eh? Que se viste. La gente cuando se lanza al agua se quita el albornoz, ¿verdad? Y se tira en bañador, ¿no? Simón Pedro se viste. ¿Cómo estoy así delante del Señor? Me tengo que vestir, ¿no? Y se lanza al agua. Y con esto estuvo prefigurando su martirio. Podemos ver esta escena de otra manera. La vida como un lago que tenemos que cruzar. Que va desde el nacimiento hasta la muerte. Son las dos orillas, ¿eh? Y la barca que somos nosotros, que vamos sobre las aguas sobre las aguas de la muerte hacia la orilla de la resurrección. Y en la otra orilla, en la orilla de la vida nueva, el Señor que nos llama desde el cielo. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron los mártires? La vida les parecía que iba muy despacio. Y se lanzaron al agua de la muerte para salir allí, ¿eh? Para salir allí recién resucitados, empapados de agua, del agua bautismal, de ese bautismo de sangre, ante el rostro del Señor. No quisieron dar la vida poco a poco, quisieron entregarla toda entera, de golpe. Y aunque no buscaron voluntariamente el martirio, sin embargo no lo rehuyeron. Y los consideraron como un privilegio, ese poder lanzarse a esa agua bautismal, para entregar la vida del todo. Pues así hizo Simón Pedro. Y es hermoso imaginar esto, ¿eh? Cómo llega Simón Pedro a la orilla empapado de agua, chorreando por todas partes, y cómo Jesús desde la orilla le sonríe con ese rostro de cariño, y Simón Pedro sabe que ha negado a Jesús 3 veces, y sabe que lo ha traicionado en el momento en que Jesús más lo necesitaba, y sabe que apenas unas horas antes ya se había desanimado, y sabe que Jesús sabe todo eso. Y sin embargo Jesús se acerca a la orilla para cogerle a Pedro de la mano y le sonríe. ¿Y qué abrazo se dan Simón Pedro y Jesús en esa orilla? Como el abrazo que le vas a dar tú al Señor en el cielo cuando llegues allí. El abrazo tan fuerte que le vas a dar y llegarás también empapado. ¿No nacen los niños también empapados en agua y en sangre? Llegarás también empapado. ¿Y cómo te recibirá el Señor cuando llegues allí? Y llegarás como Simón Pedro después de tantos pecados y de tantas traiciones y de tantas miserias y de tanta pobreza y de tanta debilidad. Pero con qué cariño te recibirá el Señor como recibe así a Simón Pedro. Y Jesús sonríe y dice San Juan, y aquí tenemos otra vez algo tan distintivo del Señor, ayer mismo lo veíamos, que cuando llegan a la orilla había allí ya, Jesús les había preparado un pez y un pan. Les había preparado el desayuno el Señor. Ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. ¿Y qué les dice? Ya os digo que Jesús se levantó con hambre del sepulcro. ¡Venga, a comer! ¡Vamos a comer juntos! ¿Qué es lo que nos gusta? En este caso, a desayunar o a almorzar. O sería un brunch o lo que queráis, ¿verdad? ¡Venga! Vamos a almorzar, pero el mismo Jesús ya les había preparado el desayuno, ¿no? Es hermoso pensar en la resurrección también como un desayunar con el Señor, que es también una cena y es una comida, lo es todo. Y a comer con muy buen apetito, y les dice, venga, traed los peces que habéis pescado, que vamos a ponernos ahora mismo, vamos a ponernos como el Kiko, ¿verdad? Aquí de sardinas y del pan que os tengo preparado. Claro que en todo esto hay también una imagen eucarística, ¿verdad? Desde luego que sí, y es también la comida y bebida que tenemos con el Señor cuando participamos en la Eucaristía, que es la comida y bebida que os está esperando al otro lado, a la orilla de este confinamiento, cuando este crucero que estamos haciendo por la cuarentena llegue a la orilla, si sois fieles. Y la barca llegará a la iglesia, llegará al templo, y allí encontraréis a Jesús en el sagrario, y os dirá también, y os tendrá preparado el pan, porque estará Jesús en Eucaristía esperándoos en el altar, y os dirá, venid, comed. Pero también os dirá esto, traed de los peces que acabáis de coger. ¿Y cuántos peces le vais a traer? Cuando acabe este confinamiento, ¿con cuántas almas, con cuántas personas vais a acercaros a la iglesia? ¿Con cuántos vais a venir a misa? ¿Ah? ¿Ya habéis escuchado? Depende de cómo obedezcáis ahora. Si ahora obedecéis, si ahora aceptáis la voluntad de Dios y vivís santamente, y también usáis mucho el teléfono para hablar con mucha gente y para transmitirle vuestra esperanza, para transmitirles también vuestra alegría, lo que Dios quiere es que cuando este confinamiento acabe y la barca llegue por fin a la orilla y lleguéis al templo y lleguéis al altar de Dios y lleguéis ante el sagrario, lleguéis, vamos, con 153 o con 153.000 almas y digáis, mira, Señor, aquí vengo y vengo con todo esto porque he obedecido y tú me has hecho que mi vida dé este fruto. Y que las iglesias se nos abarroten y que haya que multiplicar el número de misas. No por el distanciamiento social, sino porque no nos quepa la gente en las iglesias. Claro. Pero ahora obedeced. Haced lo que Dios quiere ahora. No caigáis en el desaliento, ni en el amodorramiento, ni mucho menos en esa desesperanza de decir, bueno, mejor vivir sin esto. Por eso que nuestros ojos ahora, terminando ya nuestro tiempo de oración, se dirigen a la Virgen Santísima, esperanza nuestra. Y le vamos a pedir a ella que no permita, bajo ningún concepto, que durante este confinamiento perdamos el ánimo. Que obedezcamos, que sepamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros durante estos días de cuarentena. Y que lo obedezcamos para que así, cuando alcancemos la orilla y volvamos al sagrario y volvamos al altar, llevemos con nosotros a muchas almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.